En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Se incorpora también a la tertulia Cristina Velaz, que sí viene del Zafarrancho del Congreso, y viene además... Ya no tenemos televisión y puedo hacer una descripción un poco exagerada, que quede claro. Pero viene despeinada, ojerosa.
Como todos, yo creo, Luis.
Descangallada. Muchas gracias,
Luis. Estamos hoy para arrastre.
Descangallada. Gracias. Me influye mucho el ánimo esto de que se me vea.
No, pues yo, no la, se yo creo que es guapísima hoy. Debe ser,
ser el estrés.
No, pero ha sido un día muy intenso.
El estrés no por lo que ha pasado hoy, sino por lo que tenemos por delante. Sí, o sea, sí. Me angustia más la perspectiva. Hombre, los colegas que hacen PSOE y Podemos también tienen por delante unas semanas un poco de locura, pero claro, los que hacemos PP, los que hacemos información del PP...
Hay mucha gente, sabemos que yo piense en muchos ciudadanos, y vamos, no tengo un termómetro, no mido demoscópicamente a la población, pero veo a mucha gente muy, muy asustada con lo que va a pasar, ¿eh? Es decir, también hay que pensar en ellos, o sea... El gobierno que se nos presenta y el que va a estar al frente del poder durante los meses que dure o años que dure este gobierno, coloca a la gente en una incertidumbre y en un miedo, vamos, miedo en el sentido genérico del término. No digo que miedo a que pase nada terrible, pero pues miedo, pues eso, a que otra vez los independentistas vuelvan a dar la batalla, a que el modelo territorial se ponga en cuestión, a que las políticas sociales desbaraten. Ahora hablaremos de eso, muchas de las cosas que mal que bien han permitido que se enderece un poco el efecto de la crisis. Hay mucha gente en este momento acongojada y yo creo que a esas personas pues hay que dedicar, por lo menos darles cariño y afecto. Bueno, vamos a ver una cosa. Hoy, como decía Miguel Ángel Liso, se han producido dos hechos simultáneos, una moción de censura y una sesión de investidura, que eso es lo que contempla además la ley. Una sesión de investidura de aquella manera, ¿de acuerdo? Y el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha contraído unos compromisos. Él decía en estos días previos que su plan incluía tres etapas. Uno, la censura. Otro, la estabilidad. Después, las elecciones. Y todos se preguntamos, ¿y qué carajo es la estabilidad? ¿Eso qué significa? Bueno, pues hoy ha dicho lo que es la estabilidad, es decir, lo que él considera que le va a dar estabilidad al país y lo que quiere hacer antes de convocar elecciones. ¿Qué compromisos ha contraído que son los que quiero que analicemos para mirar ya hacia el futuro? Nayara Fernández.
Buenas noches, Luis. Pues que quede constancia de que bajo el lema del consenso, que ha sido una de las palabras más repetidas por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha presentado hoy en la tribuna una batería de medidas basadas en la agenda social y recogidas en lo que ha definido como programa de estabilidad.
Quiero resumir esa vocación, ese programa de estabilidad, señor Rajoy, en cuatro puntos. La estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero. La estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo. La estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero. Y la estabilidad territorial como cuarto eje de ese programa de estabilidad.
Sánchez ha recalcado que su futuro gobierno fundamentará su actuación en medidas como la reactivación del diálogo con los agentes sociales, en especial para el desarrollo del pacto de rentas que defienden los sindicatos. Ha apostado por reactivar las políticas activas de empleo, elevar la cobertura de los desempleados y, por supuesto, volver al diálogo en el Pacto de Toledo.
Y al margen de la necesidad de impulsar un debate sereno sobre el futuro de nuestro sistema público de pensiones, señorías, tengo la convicción de que la ciudadanía ha dicho alto y claro que no tolera retrocesos en una materia como esta. Así que asumo ese compromiso.
Sánchez también se ha comprometido a derogar algunos puntos de una de las leyes más polémicas aprobadas por el Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Y en un año tan intenso como este, lo que a reivindicaciones y movilizaciones feministas se refiere, el líder socialista ha dedicado también unos minutos de su discurso a este asunto.
Este país cambió el 8 de marzo, señorías, y lo hizo de una forma tal que terminó proyectando al mundo entero la imagen de una sociedad que no tolera la existencia de brechas de género. Y también la de una sociedad igualmente beligerante contra la violencia de género. Abordar en consecuencia la lucha contra la desigualdad salarial y en el empleo entre mujeres y hombres también va a ser un objetivo prioritario para el gobierno.
En este sentido, Sánchez ha asegurado que encabezará un gobierno paritario y se ha comprometido a cumplir todas las medidas del Pacto de Estado para la violencia de género. Además, con el telón de fondo de las amenazas de inestabilidad económica y las caídas en la bolsa de los últimos días, el secretario general del PSOE ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje tranquilizador a Bruselas y a los mercados. El líder socialista se ha mostrado contundente a la hora de ratificar su compromiso con Europa, con el cumplimiento del objetivo del déficit y con la ley de la estabilidad presupuestaria.
Bueno, ¿qué os parece ese mini programa de investidura que hoy ha colado en su discurso?
Hombre, a mí lo más llamativo, que supongo que es que ya habéis hablado de ese tema, lo más llamativo me resulta el tema presupuestario. Yo creo que ha sido, hombre, evidentemente ha sido el guiño al PNV, ha sido la garantía al PNV de que no va a variar.
El guiño no, la bajada de pantalones.
Bueno, ha sido exactamente eso y no poner un calendario electoral, porque el PNV tampoco quería elecciones en breve. Entonces yo creo que eso ha sido, bueno, Pablo Iglesias ha dicho, sí, nos vamos a comer con patatas, pero no va a haber ningún corrupto en el gobierno. Entonces, bueno, están dispuestos todos a asumir la herencia de Cristóbal Montoro. En los pasillos del Congreso se bromeaba, los que todavía tenían ganas de bromear en el PP, con que, bueno, que podía nombrar a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda, que al fin de cuentas es el que se conoce bien los presupuestos. Había tres temas fundamentales para Podemos también, que era ley Mordaza, contrarreforma laboral y luego el 11. No sé si ha dicho algo de educación, se ha hablado específicamente de la ley Mordaza y ha hablado de la reforma laboral. Y yo creo que incluso puede abordar, son reformas, por ejemplo, la ley Mordaza.
Es que estamos viendo, se ha quedado Cristina momentáneamente callada, porque Mariano Rajoy está saliendo a estas horas, a las 10:06 del bar donde ha estado desde la hora de comer.
7 horas casi, si se ha ido a las 3 o así, 7.
Bueno, y se está subiendo al coche, hay una gran expectación, la gente sabía cuál era el local, estaban esperando a la puerta, ha salido, se ha subido en el coche y a partir de ahora se va. Está muy cerca de la puerta de Alcalá.
¿La calle de Alcalá? ¿Es la calle Alcalá?
Es la calle Alcalá, muy cerca de la puerta de Alcalá. Sí, mírala, ahí tienes las imágenes que se están viendo en televisión, la ponen ahí. Es donde estaba antes un club, Club 31, que es uno de los restaurantes, 31, sí, digamos, más reputados de Madrid, que ya no se llama así, creo que ha cambiado
el nombre.
El Club 31 ahora está al lado del Congreso. Bueno, que decía que por ejemplo, modificaciones como la ley Mordaza o la LOMCE, que también las abordará, son en principio modificaciones, además, que no necesitan de partidas presupuestarias especiales. Pero hay otras como la reforma de la ley laboral, que sí generan una inseguridad jurídica, sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver.
Y que tiene un impacto económico. Dejadme que hable precisamente sobre esta cuestión concreta en una rápida llamada con el jefe de Economía de Libertad Digital, don Manuel Llamas. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Los pronunciamientos programáticos que le has oído hoy a Pedro Sánchez, ¿a qué conclusión te llevan?
Bueno, lo que ha esbozado muy poco en materia económica, básicamente apenas unas pinceladas. Lo que sí ha dicho básicamente es que van a intensificar las políticas sociales, eso se va a traducir, por lo tanto, en más gasto público, más allá de lo que contengan los presupuestos, y también ha lanzado alguna iniciativa en materia fiscal. De hecho, ha lanzado algún guiño señalando que coincidía con algunos partidos de la oposición en la necesidad de reforzar las pensiones públicas mediante nuevas subidas fiscales. Hay que recordar que Pedro Sánchez, el programa económico que tiene, el que ha expuesto claramente, se sustenta sobre todo en una fuerte subida fiscal. Ellos defienden de base elevar la presión fiscal en España en 4 puntos del PIB. Eso se traduce en 40.000 millones de euros. Entre otras propuestas, han planteado la posibilidad de subir el IRPF, los tipos marginales. Hay que recordar que los actuales presupuestos, los que se están tramitando en estos momentos, contienen justo lo contrario, una rebaja fiscal en el IRPF para las rentas más bajas. El PSOE ha defendido subir el IRPF a las rentas más altas, también subir el impuesto de sociedades y luego intensificar la fiscalidad sobre el ahorro mediante el impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, etcétera. Es cierto que su principal anuncio en materia económica ha sido el que todos sabemos, que es va a respetar los presupuestos generales del Estado que ha elaborado el Partido Popular con el apoyo del PNV y de Ciudadanos, pero eso no quita que pueda aprobar vía Real Decreto con el apoyo de otros partidos de izquierda y grupos nacionalistas algunas medidas en materia fiscal o materia de gasto público.
Y eso desde el punto de vista, digamos, del equilibrio de las cuentas, de la honorabilidad, si se puede hablar en esos términos, frente a Bruselas, ¿te causa algún tipo de temor especial?
Desde luego, sin duda. Para empezar, las cuentas que están ahora mismo en el Congreso, las que se están tramitando, en que tienen que pasar por el visto bueno del Senado, que veremos lo que pasa, que esa es otra también. Sí, hay que recordar que el PP tiene mayoría en el Senado y, por lo tanto, podría hacer alguna modificación al respecto. Esas cuentas ya no convencen ni siquiera a Bruselas ni a la Comisión Europea y tampoco a los inversores. Es decir, son unas cuentas que lo que garantizan es desequilibrio fiscal. Todos coinciden en que va a ser muy difícil que se alcance el objetivo de déficit público, que para este año está marcado en el 2,2% del PIB. España tiene que reducir el déficit público en un punto del PIB, aproximadamente unos 10.000 millones de euros. Todos coinciden en que no se va a alcanzar ese objetivo con las cuentas que están siendo tramitadas. Pues imagínate si encima vamos a tener un gobierno en el que el principal partido en el gobierno, el Partido Socialista, defiende mayor desequilibrio fiscal mediante subida de impuestos y mediante aumento del gasto público. Y a ello se le acompaña toda una serie de posibles aliados que incluso van mucho más allá, porque ya no te quiero contar, Luis, lo que propone Podemos en materia presupuestaria, que es el auténtico desastre desde todos los puntos de vista, o lo que propone RC, o lo que proponen los nacionalistas valencianos, etcétera. Es decir, hay una serie de posibles alianzas que muy posiblemente van a terminar o van a resultar en un mayor desequilibrio fiscal. Esto no va a ser bien recibido por los eurócratas de Bruselas, pero cuidado, mucho menos por los inversores.
Bueno, veremos precisamente cómo se comporta mañana los indicadores económicos, cuál es la actitud de los inversores. Hoy ha habido, por cierto, y es la última pregunta que te hago, una moderada caída en la bolsa. Se esperaba digamos, un desmoronamiento mayor en el momento en el que el PNV ha desvelado, ha descubierto su intención de apoyar la moción. No ha sido para tanto, ¿no, Manolo?
No ha sido para tanto. Es cierto que la bolsa se dio la vuelta justo en el momento en el que conocimos que el PNV apoyaba finalmente la moción. Aún así, la pérdida hoy no ha sido muy sustancial, no ha sido muy significativa. Pero para mí lo preocupante no es tanto la moción en sí, porque al fin y al cabo el PSOE, bueno, pues es un partido conocido para los inversores, un partido que ya ha desarrollado responsabilidades de gobierno, sino lo que puede derivar en este gobierno que con este tipo de alianzas, que es una absoluta incógnita. Pero para mí lo relevante no es tanto el contexto nacional, sino el contexto internacional. Si todo esto sucede en un contexto en el que la zona euro está medianamente tranquila, en donde hay cierta estabilidad política y crecimiento económico sin grandes tormentas financieras a la vista, pues a lo mejor no tendría tanta repercusión. Pero es que la situación no es esa. Por lo que ha caído la bolsa en los últimos días, hay que recordar que en mayo el IBEX se ha despeñado más de un 5% y la prima de riesgo ha aumentado de forma sustancial. El principal factor ha sido Italia. Esa es la realidad. Los inversores están muy centrados en lo que está sucediendo en Italia. Italia es la tercera economía de la Unión Europea, si descontamos al Reino Unido, que ya está en el proceso de salida. Italia está quebrada de facto. El hecho de que haya la mera posibilidad de que se adelanten elecciones o la mera posibilidad de que exista un gobierno de carácter populista entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, eso está generando una incertidumbre absolutamente colosal y, por lo tanto, dependerá de lo que suceda en Italia. Si en Italia, finalmente, el nuevo gobierno que tome posesión intenta lanzar un pulso como el que en su día lanzó Syriza en el caso de Grecia, la tormenta financiera regresará a la zona euro y eso arrastrará al primero de todos a España, porque nuestra situación económica sigue siendo delicada, nuestra deuda pública muy elevada. Si arrastra a España con un gobierno de estas características, digamos que el cóctel puede ser explosivo.
Siempre me arrepiento de llamarte, Manolo, porque siempre me das la noche. O sea, yo no sé si voy a poder continuar el sueño. ¡Qué barbaridad! Gracias.
Yo te digo siempre la verdad, la realidad.
Sí, pero siempre pero es que no le pones ni un poco de aspirina, o sea,
no,
un poco de azúcar.
Sí. También te digo una cosa, el caso de Italia puede suceder como lo que pasó en Portugal en su día. Es decir, al final son fuegos de artificio, no pasa absolutamente nada. Italia, nuevo gobierno italiano, no le planta cara a Bruselas, no hay tormenta financiera y todo vuelve a su cauce. Bueno, pues entonces no habría mayor problema. Pero lo que sí me parece relevante, más allá del tema de la moción, es lo que ha pasado estos días en la bolsa y la prima de riesgo con el tema italiano. Imagínate que esa crisis se recrudece y cuál va a ser la actitud que va a tomar el gobierno de Pedro Sánchez ante esa situación. Intentar calmar a los mercados mediante reformas estructurales que aumenten la competitividad, reduzcan el gasto público y equilibren las cuentas, que va a ser que no, o todo lo contrario? Pues lo veremos.
Lo veremos y lo iremos contando. Gracias, Manolo. Un saludo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, 10:15, 9:15 en la Comunidad Canaria. Yo os pregunto una cosa, queridos contertulios. ¿Por qué lo único que ha aflorado a la superficie son las concesiones al PNV? Porque yo no me creo que no haya habido concesiones al resto de los partidos que mañana van a votar que sí a la moción de censura.
Porque el PNV las ha explicitado, es el que más las ha explicitado, ¿no? El portavoz ha dicho muy claro que quería que estos presupuestos siguieran en vigor, estos presupuestos generales del Estado, y luego también ha puesto la condición de que las elecciones fueran lo más tarde posible, y lo ha dicho él en el propio debate, ¿no? Con el PDeCAT y Esquerra Republicana, que yo creo que es mucho más complicado el tema. Pues bueno, ha hablado de tender puentes el señor Sánchez, etcétera, etcétera, pero vamos, se ve que con el PNV lo tenían absolutamente atado. Yo creo que aquí el problema, lo decía antes, más que económico, porque en principio va a gobernar con los presupuestos del señor Rajoy, que ya eran bastante expansivos con el tema de las pensiones y electoralistas, o sea que ya era efectivamente la subida de funcionarios, la de viudedad un 3%, etcétera, etcétera. Yo creo que él va a tratar de hacer eso, de estar el mayor tiempo posible y hacer lo mínimo posible, pero la clave va a estar en cuánta prisa y cuánta exigencia le metan desde los partidos independentistas. Pero él trataría, yo creo que va a tratar de bueno, con estos presupuestos que le dan hechos y que no son malos electoralmente, y hacer lo mínimo posible. El tema es Esquerra y PDK, cuánto le van a apretar, porque PNV está muy satisfecho.
Eso lo vamos a ver ahora. Yo creo que no ha habido ningún acuerdo salvo con PNV, porque no le hacía falta. O sea, era tal la obsesión por sacar a Rajoy, que yo creo que lo que ha dicho hoy ha sido real. Es decir, yo ofrezco diálogo, ya vamos a cambiar, etcétera. Es verdad que ha matizado, cosa que es lógico también que lo diga, dentro de la Constitución y del Estatuto, cuando se ha referido a los catalanes. Yo creo que las colisiones van a venir ahora. Pero yo creo que no nada, ni siquiera con Podemos. De hecho, Podemos le ha dicho Iglesias, que se lo dijo ayer, antes de ayer, y se lo ha dicho hoy desde la tribuna, hagamos un gobierno de coalición. Y Sánchez no lleva en la cabeza hacer ningún gobierno de coalición. O sea, quiere formar un gobierno estrictamente del Partido Socialista. Yo creo que los problemas los vamos a ver no sé cuánto tiempo. Tú mismo has dicho, Dan Luis, en horas. Yo creo que puede ser en horas y todo va a ir en su diverso grado, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a ver pronto, ¿eh? De todas maneras...
Sí, el odio por echar a Rajoy ha funcionado como pegamento.
Sí, pero en el orden que él mismo ha dicho las cosas que iba a hacer, el último que ha puesto ha sido el del tema de la organización territorial.
Claro, es lo que más daño le puede hacer.
Tonto no es.
Claro,
lo que más daño le puede hacer. Yo creo que por encima, o sea, por delante va a llevar temas que sabe que unen a todos ellos. El tema de la ley mordaza, los temas de reforma laboral, de desempleo. Todo eso lo va a llevar por delante y va a intentar ganar tiempo, pues con visitas a Cataluña, etcétera, y dialogar.
Pero la clave, por eso te 30 segundos. Claro.
Pero es lo mismo que hizo Urkullu.
Por eso te decía yo que
una cosa. Urkullu, Marta, tenía un problema grave.
Lo que exijan ellos.
Pero tenía, eso lo veremos ahora. Pero digo, Urkullu tenía, cuando fue a gobernar, a ver qué pasaba, había un problema también real en el País Vasco sobre este tema. Y es verdad, yo digo otra cosa, lo que pase en los próximos años, pero que en estos 4 o 5 años que lleva Urkullu, es cierto que el tema de la autodeterminación, etcétera, lo dejó en último lugar.
Pero Urkullu es zorra, ¿eh?
Que no lo sepamos.
Ojalá, vamos, no, yo digo lo que Urkullu lo hizo bien, y efectivamente al final el PNV lo está bien, ha gobernado bien y ha calmado ahí las cosas, de momento, digo, no sé lo que pasará ahora. Bueno, yo creo que Sánchez va a hacer lo mismo. Va a intentar ganar tiempo dejando a los espinosos a un lado.
Exactamente.
A un lado.
Y volver a una...
Pero ahora, vamos a ver si... Claro, Miguel Ángel, que el hecho de que no sepamos si hay algo o no algo...
Yo creo que no hay nada. De momento.
No me creo que se haya llegado a una moción de censura y a un cambio de gobierno sin que al menos no lo hayan sugerido o hecho llegar por dónde pueden ir los tiros. Sí. ¿Por qué hablamos solo del PNV? Porque, bueno, la moción dependía del PNV. El PNV acaba de aprobar unos presupuestos con Rajoy y que, más que menos, pensamos que Rajoy se había garantizado una cierta estabilidad.
Empezando por Rajoy.
Él le podía, dijo, claro, 2 años. Que dijo
que le podía permitir llegar hasta 2020 incluso. O sea, yo creo que, bueno, que fue hasta una mercancía, bueno, que contamos porque efectivamente ellos estaban pensando en que esto les daba cierta estabilidad, prorrogaban presupuestos para 2019 y elecciones, ¿no? Y entonces por eso el foco, hombre, porque para mí ha sido un maestro. Yo he estado escuchando a Aitor Esteban, pero no ha sido solo la percepción mía, la percepción general. Si uno escucha el discurso de Aitor Esteban, era un discurso del no. tú lo empiezas a escuchar y claro, era como, perdón,
había más guiños al no,
va a votar que no, que va a votar que no a la moción. Entonces, en el último momento dice, bueno, vale, que vamos a votar que sí. Es decir, son unos equilibristas, yo me descubro. Acaban de apoyar unos presupuestos que les suponen unas inversiones por más de 500 millones de euros. Y ahora el gobierno con el que han pactado esos presupuestos le han dicho, y ahora te vas a tu casa. O sea, yo creo, han instrumentalizado, habilidad política de ellos, pero han instrumentalizado completamente la Cámara a su favor, y consiguiendo hacer un quiebro político que yo creo que pasará a los anales de la historia. Esto no les pasa nunca factura, porque a fin de cuentas, al final, o PP o PSOE les acaba necesitando, pero vamos, me parece que ha sido un ejercicio de verdad de funambulismo que merece yo creo, no sé si tanto elogio como una crítica profunda.
Bueno, de hecho, antes le he dicho a Leticia Vaquero en la redacción, estaría bien que, porque hay algunos territorios que los ha pisado de puntillas, es decir, lo del asunto territorial, ¿no? O sea, diálogo y disposición al diálogo, y no me pregunten ustedes mucho más.
Dialéctica territorial, eso del término. Pues, ¿no?
Con el único partido con el que ha tenido que coquetear, si se permite esa expresión, es decir, lanzarle guiños, comprarle la voluntad, ha sido con el PNV.
Sí, y o sea, lo que ha querido hacer Pedro Sánchez ha sido amarrar esos votos, y por eso a eso de las, entre las 11:20 y las 11:30 de la mañana es cuando saltaba la noticia y las alertas también en nuestros teléfonos móviles, cuando el Pedro Sánchez, el candidato, en esta moción de censura, decía que él lo que quería era respetar los acuerdos presupuestarios, es decir, 540 millones de euros en inversiones para el País Vasco. Quiere gobernar, ha dicho, con las cuentas del PP, las que él no ha querido votar.
De este compromiso se deriva, y quiero subrayarlo, nuestra voluntad de gobernar manteniendo los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión que asumo desde la responsabilidad,
silencio, señorías,
para garantizar la gobernabilidad de nuestro país. Un partido de Estado como el mío tiene presente esa obligación.
Un segundo.
Ya sea en la oposición.
Se caía abajo el hemiciclo, ¿no? Porque había gente, bueno, pues que muchos diputados que rompían al aplauso, otros que preferían abuchearle, sobre todo porque ahora no sabemos si esas cuentas van a salir adelante o no en el Senado, porque si está en manos del Partido Popular y si lo quitan del gobierno, pues veremos qué es lo que ocurre y si al final Pedro Sánchez puede gobernar con esas cuentas, ¿no? Es cierto que el Partido Popular sí que ha insistido, sobre todo Mariano Rajoy, ha utilizado esta afirmación de Pedro Sánchez para decirle y reprocharle al secretario general del PSOE su falta de programa, su falta de ideas, tanto es así que has tenido que coger nuestras cuentas, ¿no? Ha sido una manera pues que le ha servido para ello. Y luego otro de los puntos, además de lo que estabas hablando, Luis, ha hecho ese pequeño guiño Sánchez al tema territorial, ha dejado la puerta abierta a una reforma constitucional para dar encaje a las realidades nacionales, vascas y catalana, y de hecho ha dicho que dentro de la nación, de la gran nación que es España, existen otras naciones. Lo que vamos a escuchar ahora ha sido lo que le ha respondido a Carles Campuzano del PDeCAT, pero podemos leer entre líneas y ver que efectivamente también se puede aplicar al PNV.
Como he dicho antes en mi intervención, que España es una nación, pero también hay territorios que se sienten como tal. El punto de discrepancia que tenemos, y que creo que es lo que tenemos que solventar, es precisamente vincular la identidad, el ser nación, con el Estado o con el ejercicio de una soberanía que lógicamente tiene que ser compartida con el resto de territorios para garantizar la integridad territorial y la unión de los pueblos de España.
Y una cosa más, ha premiado, ha aplaudido el papel moderador del PNV con el señor, bueno, con el independentismo catalán, al decir que agradece su compromiso por la convivencia y su esfuerzo por encontrar soluciones a la crisis institucional de Cataluña. Y ha dejado bien claro que quiere que el PNV se convierta en su socio preferente.
Bueno, es que es su socio preferente. Es decir, que, en fin, bueno, otra cosa es que lo mantengan. Pregunta directa. ¿Creéis que cabe algún riesgo de que el Partido Popular en el Senado deje al PNV sin los presupuestos?
Hoy nos han dicho que son un partido serio y responsable. A muchos de miembros del grupo parlamentario les pide el cuerpo presentar enmiendas. Mañana hay que presentar la enmienda a la totalidad o a las secciones de los presupuestos, y el lunes sería la fecha tope para presentar las enmiendas parciales. A muchos miembros del PP les pide el cuerpo hacerlo. pero desde el gobierno han dicho que son un partido serio y que esas cosas no las hacen.
En cualquier caso, además, aunque presentaran enmiendas en el Senado, luego volverían a, en cuanto tú presentes enmiendas en el Senado, vuelven al Congreso y ahí podrían sacarlo. Hay una posibilidad, que es que Rajoy, mientras sea presidente del gobierno, hasta mañana, pues no sabemos a qué hora, parece que se va a adelantar, ¿no? Que a lo mejor no llega, puede retirarlos, pero eso también nos dicen que, bueno, podría retirar sus presupuestos, decir, estos son mis presupuestos, usted, y además es verdad que eso estaba ahí.
Yo creo que no, creo que no tiene esa potestad, es decir, desde el momento en el que se apruebe la moción de censura, automáticamente es presidente
hasta
de funciones.
Que se apruebe, claro, no, hasta, antes. Yo digo hasta que se vote. Que mientras sea presidente del gobierno, hasta mañana a las 12 que se vote, mientras siga siendo presidente del gobierno, podría retirarlos, pero lo que nos dicen que no lo van a hacer. Simplemente es poner que habría esa posibilidad, que algunos, como dice Cristina, que algunos se lo pediría el cuerpo. Es un poco el discurso que ha hecho Rajoy, pero ¿va a gobernar usted con mis presupuestos? Si son monstruosos, le daban urticaria, etcétera, etcétera. O sea que mientras sea presidente del gobierno, las poquitas horas que le quedan, podría retirarlos, pero nos dicen que no lo va a hacer. Eso es lo que dicen.
Hay tanta incoherencia e incongruencia en la política que todo es posible.
Dicen que no.
Ahora, ¿nos tenemos que creer la palabra del gobierno? No lo retirará. Vamos a ver.
Veo que tienes dudas.
Yo, después de la sesión de hoy.
Yo estoy con Miguel Ángel. Hemos visto cosas
en la que ya a mí no me sorprende absolutamente
hemos
nada.
Hemos visto cosas, Miguel Ángel, que no pensamos que podríamos ver nunca.
Y eso que llevamos años en política, analizando años, política, ¿no? Pero, bueno, todo es posible.
Bueno, hay que ir a la publicidad y luego hay que hablar de lo que pasa a partir de ahora. Ya no solo en el gobierno Frankenstein, que es acuñación de Rubalcaba, que nadie lo olvide. Es decir, de un socialista, que nadie lo olvide.
No es exactamente un gobierno Frankenstein tampoco.
Bueno, gobierno apoyado por una mayoría, sí. Frankenstein.
Es verdad que en el ámbito nacional es la primera vez, pero ya en algunas comunidades se ha producido, y es cierto que han sido un fracaso. Pasó aquí, sí que era gobierno Frankenstein, pasó en Baleares con el socialista Antic. Si recordáis, creo que eran 8-9.
Esto es peor, porque eran 8-9. Aquí son 22 partidos.
Sí, sí.
22 partidos.
A ver si va a tener Bildu un ministro, ¿no?
Más difícil todavía.
Se dice pronto. Sí. Bueno, pero al margen de eso, nos tenemos que asomar a lo que pasa antes. Hacíais algún apunte a vuela micrófono al principio. Lo que pasa a partir de ahora en el gobierno, en el exgobierno, gobierno agónico, y en el Partido Popular, es decir, Rajoy se va del todo, no se va del todo, hay congreso extraordinario, no hay congreso extraordinario, ¿quién va a liderar la oposición durante los próximos meses? ¿Será Rajoy? ¿Dimitirá como diputado? ¿Se quedará como diputado a pie? Son muchas dudas que espero que me ayudéis ahora a solventar. En todo caso, todo lo que tenga que suceder tiene que suceder con agilidad, y la agilidad es muy importante para el ser humano, en la cabeza y en el cuerpo.
Sí, sin fatiga, sin cansancio, sin dolor. Bueno, todo esto lo podemos combatir con Silipeptan Forte Plus. Es nuestro gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de nuestras articulaciones, porque solamente tomándonos un sobre al día, pues nos ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno peptán, de magnesio, de MSM y de vitamina C. Se compra en farmacias y en herbolarios o en un teléfono 914991531. 914991531 es el mismo teléfono al que debemos llamar si queremos acudir a una consulta gratuita, que los laboratorios San Roch, que lleva más de 25 años al servicio de la medicina natural, pues pone a nuestra disposición.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan, amigos, 28 minutos para que sean las 11 y las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar con Rajoy a partir de ahora?
Pues mira, creo que quedan 3 plenos de aquí a las vacaciones, que me he informado, digo, para ver si existe una gran actividad parlamentaria, pues a lo mejor se tiene que plantear si a Rajoy se le obliga a sentarse a su escaño de jefe de la oposición, ¿no? Pero bueno, quedando 3 plenos, a lo mejor intentar soslayar un tema, o sea, la intención en principio, la intención. Vamos a ver, como ha dicho Miguel Ángel, aquí las cosas pueden cambiar de un día para otro. La intención hoy es alargar lo más posible el proceso de sucesión. Y de hecho, una de las cosas posiblemente que disuadieron a Rajoy de dimitir y abrir un proceso de investidura y de elecciones a corto plazo es que ese asunto no lo tiene resuelto. Entonces, hoy nos decían, deja de ser presidente del gobierno, pero va a seguir siendo presidente del partido. ¿Va a seguir de líder de la oposición? Bueno, pues en principio parece que sí, pero bueno, las vacaciones, es verdad, las vacaciones parlamentarias están a la vuelta de la esquina. Son todo incógnitas. Él no tiene resuelto el asunto de la sucesión, no lo tiene resuelto. Todo el mundo mira fijo. Es verdad que ahora mismo la única persona que suscitaría todos los consensos y las menores críticas posibles, siempre surgiría algún crítico, es Feijóo. Pero es verdad que no lo tenía previsto de momento abordarlo. Ya sabemos cómo Rajoy es del día a día y tendrá que hacerlo, pero no podrá tardar
pero
mucho.
Pero cuando ya se intuía la sentencia de Gürtel, ya un sector del partido que se lo dijo incluso a Rajoy que sería bueno para septiembre hacer un congreso extraordinario en el que se planteara quién los iba a presentar a las elecciones y dar tiempo al nuevo candidato. Y eso no cuajó, porque el propio Rajoy se negó a eso. ¿Qué va a hacer ahora? Yo creo que cuando después del día de hoy y se serene un poco, yo creo que no, yo creo que la decisión no la tiene clara. Mi opinión que se irá, definitivamente.
Y abandonará
no
la protección, el aforamiento. ¿Tú crees que el aforamiento no le puede aconsejar seguir como diputado, por lo menos?
Yo creo que, no sé, acordaros de Felipe González, que es posible que cuando salió diputado, perdonad, ya ni siquiera iba al Congreso, hasta estuvieron a punto de expedientarlo, ¿no?
Pero estuvo años sin ir, ¿eh?
Sí, sí, pero es que no vaya. Yo creo que Rajoy va a tener la misma tentación, después de la espantada de esta tarde que ha sido vergonzosa.
Pero tú dices no ir, pero mantener el acta.
Es posible que lo metan en una lista o para mantener el acta, pero yo creo que va a ser de absentismo laboral seguro.
Esto es lo que le ha pasado hoy, la moción de censura, evidentemente, le ha reventado el calendario. Él lo que quería era esperar a que pasaran municipales y autonómicas, a ver cómo iban municipales, pero él como líder, como presidente del Partido Popular, presidente del Gobierno, y después de lo que pasaran municipales, autonómicas, los pactos, etcétera, mirar las encuestas, si eran un desastre, pues ahí se plantearía, pero vamos, a su pesar, pues dar un paso al lado. Esto le revienta todo el calendario, porque él es consciente de que hasta siendo presidente el gobierno, pues muchas voces que había en el Partido Popular y que las escuchábamos, que luego llegaban a Génova y no se hacían esas críticas, pues esa unidad que él mantenía siendo presidente del gobierno, que se va a poner en entredicho, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay otro, el hecho clave de las municipales y autonómicas. Va a haber mucha gente en el Partido Popular que yo creo que estaba callada, ya la está viendo, en estas horas ya nos están diciendo, hay gente en el PP que ya te dice que debería dejar de ser jefe de la oposición y que debería haber un congreso extraordinario para que eligiera otro presidente del partido, pues esas voces que hasta ahora estaban, pues las ponía sordina el que fuera presidente del gobierno, pues yo creo que esas voces pues se pueden empezar a organizar, y sobre todo porque muchas de esas voces son varones territoriales que se la juegan personalmente en las municipales y autonómicas.
Ya te ha fiado la conducta alguna vez, Marta. No pluralices. Varones territoriales no existen.
Vale.
En singular te lo admito.
Varón, no. Sí, varones. Varones, ¿no se puede decir varones? Varón.
No, ¿cómo? Se puede decir varones desde el punto de vista sintáctico, sí, desde el punto de vista conceptualmente político, no, porque varones solo hay uno, que es Feijóo.
El que, bueno, ya, pero aquí se entiende, ¿no?
¿Quién? Político. Es presidente autonómico.
Sí, pero una cosa es ser presidente autonómico y otra cosa es pinchar algo en el partido.
Ah, bueno, no, pues entonces...
Los varones, por definición, los varones son aquellas personas que tienen mando en plaza
Yo hacía, yo tenía...
Sí, no, es que coloquialmente, es verdad que hablando...
Eres un purista, Luis.
Efectivamente, bueno, hombre, está bien, pero te digo que coloquialmente siempre hablamos de varones y son los que se la juegan, los dirigentes territoriales o los que sean candidatos a la presidencia de las diferentes autonomías, los que van a meter presión para intentar llegar en las mejores condiciones. Y ahora que Rajoy ha perdido la presidencia del gobierno, yo creo que va a ser más vulnerable a las críticas que le van a llegar.
Ni siquiera ha habido unidad, y esta tarde el grupo se dividía entre los que pensaban que había hecho muy bien en no dimitir, estupendo, claro, y los que pensaban esto es un desastre, debería haber dimitido. Nos queda ahí 2 meses hasta la investidura, hubiera podido intentar otra vez recabar los apoyos, hacer algo, presenta a Soraya y a lo mejor Soraya es capaz de concitar más votos para que saliera la investidura adelante, y si la investidura te la gana Sánchez, da igual. Es decir, había gente que hubiera sido, hay quien dice, aunque hubiera sido solo para enredar y para fastidiarle la moción, no se ponían de acuerdo ni siquiera sobre lo acertado de no dimitir. O sea, ahora están muy, sobre todo en estado de shock, pero bueno, están desconcertados y es verdad que cada uno no tiene, ahora mismo tiene quizá menos problemas en darte la opinión de ofrecerte su visión de lo que piensa, aunque no sea la que coincide con Génova.
Sobre todo que lo que hacía que hubiera muchísima unidad, a pesar de que las encuestas les iban muy, muy en contra, era que nadie se atrevía a levantar la voz contra el presidente del gobierno y que además era presidente del partido. Ahora, con esas mismas encuestas, si siguen en contra, con esas importantísimas elecciones, a la vuelta de la esquina, yo creo que va a haber voces que, de momento ya había run run esta tarde, pues yo creo que va a haber voces que se levanten.
Es pronto para contra... saber todavía, ¿no? Nos podemos pero todos tenemos contacto de amigos.
Por eso que...
Yo, vamos, 3, 4, 5
no tendría sentido que...
amigos del PP, al que le dice, oye, ¿qué crees? Nadie sabe absolutamente nada, ni idea, están absolutamente desconcertados, totalmente desconcertados.
Sí, pero bueno, te quiero decir que las encuestas les dan a la baja y hay unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina y ha perdido la presidencia del gobierno, que lo metes eso en la coctelera y bueno, pues es inimaginable que muchos van a, que va a haber gente que pida un congreso extraordinario. Y ha sido muy significativo que cuando...
Sí, lo que te comentaba, de que había un sector que pedían ya un congreso extraordinario en septiembre.
Bueno, eso se tiene que armar, o sea, que por eso. Y cuando le han preguntado a Dolores de Cospedal en la rueda de prensa, le ha dicho, debería dejar por la presidencia del partido, y ha dicho, hoy no toca, pero no ha querido, o sea, no ha dicho en absoluto.
Pero yo quiero conocer vuestra opinión. Yo eso lo he interpretado como un no. Es decir, lo lógico hubiera sido hacer, por supuesto, pero qué tonterías dice usted, claro, es nuestro líder, confiamos en nuestro líder, seguirá siendo nuestro líder y se sentará en la posición.
Ha abierto la puerta.
Y sin embargo ha dicho, no toca. Digo, pues si no toca, pues verde con asas.
Verde con asas, lo he interpretado como tú, Luis. O sea, si no hubiera dicho, no le ha defendido.
En principio intentan alargarlo, ya te digo. Yo la que he estado en distintos corrillos, no he estado en la conferencia de Cospedal porque en ese momento estaba en corrillos en off, y en principio la idea es dejar que pase un poquito el vendaval.
Es que estamos siempre en un bombazo.
Pero puede variar, ¿eh? O sea, el lunes a lo mejor coge y decide, dejo la presidencia y me voy. Bueno, me costaría
que tienen el verano por delante. Al llegar el verano, hacerlo de manera ordenada. Puedes esperar a septiembre.
Porque no es del estilo de Rajoy hacer una espantada y dejar aquello un poco manga por hombro. Yo creo que intentarán hacer una cosita un poquito ordenada y eso diferirlo.
La presión para que dimita no ha decaído, porque me contaba ahora Leticia Vaquero que la editorial del Mundo, que vamos a conocer mañana, va en esa dirección. Todavía le pide que dimita.
El mensaje es clarísimo, aunque titula Rajoy renuncia a evitar el desastre. Dice que Pedro Sánchez, previsiblemente hoy, por mañana, se va a convertir en el primer presidente del gobierno en nuestro país que llega a Moncloa a través de una moción de censura, y no ha dejado escapar la ocasión que la publicación de la primera sentencia del caso Gürtel le brindaba en bandeja, colmando así su ambición personal. Pero ya advertía Maquiavelo que para acariciar el éxito un gobernante necesita tanta fortuna como virtud, y nada tiene de virtuoso la formación de un gobierno fruto del abrazo del oso que el PSOE ha recibido de populistas e independentistas. Ahí eso le sirve al Mundo para enlazar con la exigencia a Mariano Rajoy para que presente su dimisión. Dice que el independentismo catalán en este momento ya se frota las manos sin disimulo y que por eso, dice, no cabe sino apelar al sentido de Estado del líder del Partido Popular, quien siquiera como último servicio a la nación o por patriotismo debiera haber asumido que este tiempo político ha concluido y haber presentado la renuncia a su cargo. Y estaríamos en un escenario que nos conduciría antes que después a unas elecciones hoy más necesarias que nunca. Dice, durante el debate, el propio Sánchez, acobardado por el gobierno temerario que va a encabezar, reclamó una y otra vez al presidente que haga uso de ese cartucho, es verdad, ha habido por lo menos 4 ocasiones en las que Pedro Sánchez le ha dicho a Rajoy que dimita, y si por esa responsabilidad a las que todos los políticos apelaron ayer en el hemiciclo, Rajoy debiera rectificar. Los acontecimientos componen ya una página surrealista de nuestra historia, no sabemos qué pretende hacer ni qué concesiones quiere darle a los independentistas Pedro Sánchez, y que solamente un gesto de cordura esta mañana, es decir, mañana por la mañana, nos evitaría un viaje hacia ninguna parte.
Está en contra de tu tesis, mi Ángel, el líder del Mundo.
Bueno, el Mundo. Bueno, vaya, Miguel Ángel Liso.
Si era por meterte el dedo en el ojo, no por otra razón.
Fíjate, lo cita el Mundo cuando Pedro Sánchez le pide que dimita a Rajoy.
Aquí y ahora, ¿no?
Sí, esa petición, esa la estudió el equipo que le prepara el discurso a Pedro Sánchez, y deciden meterla como un órdago, sabiendo, por la razón que sea, que no lo iba a aceptar, no iba a aceptarlo ni la sugerencia. Pero solamente por una sencilla razón. Es decir, al final, Pedro Sánchez siempre podrá decir qué es lo que pensó el equipo que preparó el discurso. Yo te pido que dimitas, tú no quieres, me obligas a gobernar. Esa es la ecuación que hace el equipo que prepara el discurso a Pedro Sánchez. Pero vamos, es un órdago que en el fondo creo que si hubiera dimitido Rajoy, le da un ataque, porque no contaban con eso.
Pues yo he de confesarte, Miguel Ángel, que cuando he insistido, porque bueno, si se lo pide una vez, vale.
Está todo previsto y ensayado.
Pero se lo he insistido tantas veces que he llegado a pensar, ¿no tendrá en el último momento los apoyos? Y pensará, o sea, o dimite usted o voy a volver a perder mi cuarta votación. Yo he llegado a pensar eso por la insistencia.
Yo la información,
hombre,
información
ya
es
digo,
esa,
nosotros,
es un órdago.
Nosotros sacamos ayer que PNV apoyaba la moción, pero como esto puede variar de un momento a otro, yo he llegado a pensar, digo, a veces es que no le están saliendo las cuentas y está intentando salvar la situación. Equivocadamente, por lo que veo.
No, a mí yo lo que esta mañana, donde creo que se ha equivocado Pedro Sánchez, porque si os acordáis, ha empezado muy fuerte Pedro Sánchez con esa pregunta, y efectivamente se la ha formulado 3 o 4 veces, y luego se ha metido con su programa. En la réplica, en la primera réplica, en la primera intervención de Rajoy, no le ha contestado eso. No le ha contestado. El candidato a la presidencia del gobierno tiene una prerrogativa en los debates de moción de censura, y es que no tiene limitación ni de intervenciones ni de tiempo. Puede hablar todas las veces que quiera durante el tiempo que quiera. Si él en ese momento dice, señor Rajoy, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. Dimita. Si usted dimite, el escenario es otro. Entonces, como quiero que usted me responda a esa pregunta antes de seguir, me siento y usted me contesta. Y luego vuelvo y ya le cuento mi programa. Y entonces es donde hubiera tenido toda la lógica esa secuencia que tú dices. ¿Dimite o no dimite? Y le fuerzas al decir algo. No dimito. Bueno, pues entonces me obliga usted a gobernar y aquí mi programa. Pero él ha empezado así, luego se ha metido en el fárrago este tremendo de la ley mordaza, la estabilidad, el presupuesto, no sé cuántos, y claro, le ha dejado a Rajoy todas las oportunidades del mundo para que hablara de lo que quería hablar, y no ha contestado en ningún momento a esa pregunta, no ha hecho ni referencia a esa pregunta.
Pero se han encargado de hacerlo otros, Luis. O sea, al final lo que nos llegaba a los periodistas era que no iba a dimitir. Ha habido un momento, no sé si era a partir de las 12 del mediodía.
Sí, nos llegaba vía tweet, que era un espantajo.
En el que entra la especulación que hacíamos a primera hora, a partir de ese momento, no, yo creo que todos hemos tenido constancia.
Mira,
a ver qué pasa mañana, pero vamos, todos hemos tenido constancia de quién lo iba a dimitir. Él no quería decirlo.
Pero el argumento, sobre la mesa el tema.
Él no quería decirlo por no entrar un poco.
Pero Miguel Ángel,
al engaño que le metía a Pedro.
El argumento de los argumentarios que estaban llegando hasta esa hora tenían un cierto valor dialéctico, argumental. Es decir, no quiero dimitir porque se lo pongo más fácil, ¿vale? Porque hasta ese momento no sabíamos qué iba a hacer el PNV. Desde el momento en el que el PNV dice voy a apoyar la moción de censura, el argumento de se lo pongo más fácil decae. Porque, como ya os he explicado antes, eso es sencillamente mentira. Es decir, cuando ya tengo los 176, lo más fácil es dejar que los 176 mañana se manifiesten en la votación, ¿de acuerdo? Pero ahora no puedes decir que es que si dimito es más fácil. No, no. Lo más fácil es que no dimitas. Si no dimitas es seguro que mañana es presidente del gobierno. Eso es lo más fácil.
Claro, sin duda.
Si quieres ponerlo más difícil, lo que tienes que hacer es dimitir. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que estás diciendo. Y si lo haces, por lo menos busca otra razón, busca otra excusa. No tiene sentido lo que están contando los voceros de Moncloa. No dimito para ponérselo más fácil. No es verdad, es exactamente al revés.
No te dicen eso, porque te decían, primero te daban solo un argumento, que no dimite porque no había hecho nada malo. Y luego decían eso, que la aritmética parlamentaria, que no iba a impedir que un poco más tarde fuera presidente del gobierno el señor Sánchez, porque además le podría bastar hasta una mayoría simple. Uh-huh. Pero es verdad que lo que está claro, que de esta manera va a dejar Rajoy de ser presidente del gobierno, y de la otra hubiera sido presidente en funciones durante un tiempo hasta que hubiera otro debate de, vamos, hubiera otra ronda de contactos con el rey y un debate de investidura, efectivamente. Y de esta forma sí que mañana, vamos, tiene las horas contadas, si no dimite, como ha dicho que no va a dimitir.
Porque no consideréis la posibilidad de que lo re, o sea, es decir, es seguro, ¿no? O sea,
seguro,
¿qué me sorprende
seguro,
el editorial
Luis,
del mundo?
Seguro no hay nada.
Seguro no hay nada. Mañana se ríe todo el mundo diciendo dimito.
Las 7 horas que ha estado en el
pero eso yo no, yo creo que también sería, no, yo creo que el propio Partido Popular considera que la dimisión, yo creo que sería peor todavía. Fíjate si es malo lo otro.
Porque
también,
si estuviese resuelta la sucesión, te dimites y dices, bueno, lo dejo ahí todo resuelto, pero si es que el problema es que no lo tiene resuelto. Es decir,
es alargar una agonía.
Que la verdadera, vamos, me consta que la verdadera razón es que no tiene resuelta la sucesión.
Pero es que ya la sucesión no está en sus manos, Cristina, solo. Es que no tiene resuelta, no la tenía resuelta porque él la quería hacer en otro momento. Desde que mañana deje de ser presidente del gobierno, tiene la sucesión ya no es cosa de Rajoy. Va a ser una sucesión inmediata.
Sí, ya la sucesión inmediata.
Y por el argumento de Miguel Ángel es que, vamos a ver, tú dices, y es verdad, no te quito razón, pero muy difícil que la aritmética parlamentaria que se va a visualizar mañana cambiara si él dimitiera, pero el argumento fundamental que hoy ha servido para censurar a Rajoy también decae, porque lo que quieren es usted, señor Rajoy, que ha sido el que ha sido señalado por los jueces como el que no tiene credibilidad, usted que era el presidente del gobierno de un partido que ha sido condenado a título lucrativo por corrupción, usted que no tal, no sé qué, se tiene que ir. Entonces, de acuerdo, me voy, pero propongo como candidata, o sea, a otra persona que no soy yo. Por lo tanto, vale, ustedes votarán, pero búsquense otro argumento, ya no soy yo. ¿Entiendes? Es decir, es ponérselo más difícil.
Porque además el PNV ha utilizado la excusa de la sentencia de la
UE, claro,
que
era claro,
de,
claro,
hubiera quitado uno de los
claro,
argumentos.
Evidentemente.
Y además lo ha utilizado muy de una manera muy interesante el portavoz del PNV, porque lo que le ha dicho no se trata de lo que diga o no la sentencia, es de las consecuencias políticas de cómo lo ha asimilado la ciudadanía, ¿no?
Bueno, la sentencia ha sido el argumento prácticamente de todos los grupos, la corrupción, la regeneración, la UE.
Sí, pero que el PNV se hubiera quedado sin ese argumento.
Sí,
a lo mejor el PNV en un poste debate de investidura y una ronda que si dimitiera a Rajoy incluso, el PNV a lo mejor podía cambiar su voto.
Creo recordar que la intervención incluso la intervención de Pablo Iglesias ha sido, ¿no? Si en su partido hay gente muy honesta y muy, es decir, que lo focalizaban, como tú decías todo, Luis, en la figura de Rajoy.
Eso ha sido de cara a la galería. Vamos a ver, la moción de censura se ha centrado en Rajoy.
Pero ya no puedes tener esa.
Pero la moción ha ido contra el propio Partido Popular.
Pero con otro candidato.
Soraya, por ejemplo, te digo.
Pero Soraya nunca la han criticado nadie. Eso lo olvidemos de Soraya.
La corrupción contra ella no podría. Ese argumento contra ella no le podrías utilizar. No digo que esté yo apoyando, que sí, digo que contra.
Vamos a ver si contra Rajoy, lo único que dice la sentencia es que no era creíble. O sea, lo que bueno, dice la, no digo que la sentencia ya, al final iba. O sea, lo duro era cuando decía que el PP había creado una estructura criminal de no sé cuántas. Bueno, y a Mariano Rajoy le decía que no era creíble.
Pero ya no estaba ni siquiera en el partido.
En caso,
un argumento al PNV se lo hubiera quitado.
¿Qué no se lo quita? No, si no el PNV se hubiera inventado otro argumento. Lo que está claro es que el PNV y el otro argumento hubiera sido que esto era la crítica general contra el Partido Popular y que hay que acabar con esto. Pero que no. Vamos, yo. Es decir.
Pero tampoco tiene mucho sentido que el PNV apoyara la semana pasada los presupuestos y mañana vaya a apoyar a Sánchez como presidente. Quiero decir que para ellos tenía un coste apoyar al PP de Rajoy en estos momentos.
Bueno, un coste con todo lo que ha sacado.
¿Hubiera para el PNV?
Ahora.
Bueno, pues.
Bueno, lo hubieran vendido. Pasa que no les ha interesado.
Lo hubieran vendido
de otra manera. Por la estabilidad, por la abstención.
Lo vende, pero con una soltura.
Pero el PNV ha hecho esto habitualmente.
Sí.
Y como me decía una amiga, así el País Vasco está de rico, que lo ha hecho muy bien el PNV.
Bueno, pero ya estaba rico.
Tenía todo. Pero a lo largo de la historia, el PNV siempre lo ha hecho muy bien.
Yo creo que el PNV.
Y ha sacado siempre partido de todo.
Que yo creo que el PNV hubiera encontrado un argumento. Entonces, algo le ha dado Sánchez que no le podía dar Rajoy. Es decir, Rajoy yo creo que no le podía dar más que lo que le ha dado, que es unos presupuestos muy buenos. Algo ha tenido que sacar, aparte del presupuesto y de las elecciones, que no le daba Rajoy. Yo creo que sí hay una agenda oculta, porque si no, no tiene sentido, porque estoy convencida, Miguel Ángel, lo que tú dices, que yo hubiera explicado la estabilidad, ahora cambiar de gobierno, un gobierno de Sánchez con Podemos. Lo hubiera argumentado perfectamente.
Sí. A mí me cuesta mucho entender esa lógica porque no soy nacionalista, pero hoy el comportamiento de Ana Oramas, que es una anécdota, pero que también tiene su...
No es una anécdota, es muy significativo.
Es curioso, porque lo que decían ayer es... Al PNV le vendría fenomenal que el PDCAT estuviera, porque en el fondo el PNV no quiere. Que
eso es lo que estuvieron esperando hasta último.
Eso es, pero lo que aún quiere menos es ser el único partido nacionalista que...
Eso ha pesado, Cristina.
Entonces, y digo que debe ser verdad, porque Ana Oramas, que había anunciado que votaría que no a la moción, de repente ha dicho, bueno, no voy a ser el único partido que vote que no, y por lo menos me abstengo y trato de mantener. Digo, no, ¿por qué?
Pero porque Ana Oramas sabía que el PNV va a apoyar la moción.
Es verdad que no estamos en la lógica nacionalista, pero es verdad que el PNV no quería quedarse solo.
Sí, lo decía, es lo que decía el gobierno.
No quería eso. Y si el PDCAT hubiera habido alguna grieta y hubiera habido problemas, al PNV le quitas un problemón, que es lo que tenía. Y sin embargo así se los facilitaba.
Pero mira, Miguel Ángel, el PNV dijo hasta la saciedad que no negociaría, no ni siquiera aprobar, que no negociaría los presupuestos con el 155 por los compañeros catalanes.
Pero hoy encima el
y ahora
PNV
de, la paradoja,
decir, ya sabíamos nosotros
la paradoja
que era
es,
seis días.
La paradoja es de que pacta con Rajoy con el 155 y ahora que el 155 le quedan tres días, rompe cualquier pacto. Es decir, que esto de no tengo que ir de la mano de mis compañeros catalanes, no me quiero quedar solo, perdona, es que estás quedado solo apoyando los presupuestos de Rajoy.
Era el principal argumento.
Con el 155 en Cataluña. Es que le da igual eso. Yo creo que no.
Era el principal argumento que daba el gobierno.
Más instrumental.
El gobierno decía, ojo, no deis por hecho que nos van a apoyar, que van a impedir que llegue Sánchez, porque no se quieren quedar solos. Sí. Eso es lo que te daba, decía el gobierno.
Yo creo que no hay un problema en que se quedasen solos.
Decía, que no
yo creo que algo han conseguido. Estoy convencida.
Peor.
Vamos a ver, hay un gobierno de coalición más. También en el País Vasco.
Sí, esa es otra variable.
Hay una derivada ahí que se nos escapa y tiene que
esa
ver
es otra
con
variable
esa colaboración.
Que está ahí.
Es que hay otra cosa que tampoco hemos analizado porque es muy pronto, pero lo que me contaban esta mañana es que Alfonso Alonso le ha hecho llegar un mensaje inequívoco al PNV diciendo, tú en tus presupuestos en la comunidad autónoma vasca me necesitas y yo no te pienso apoyar, naturalmente, después de que tú me hayas traicionado una moción de censura. Lo que podría llevar al PNV a buscar el apoyo que necesita, si quiere presupuestos, echándose los brazos de Bildu.
Es que se echa los brazos de Bildu, ¿no? Ya acaba de firmar con Bildu un proyecto,
sí,
¿no?
Pero
de futuro.
Sí, bueno, de acuerdo, pero claro. pero fíjate hasta qué punto eso
sí, sí, sí,
aplica también.
Lo he escrito en el Independiente, efectivamente, que él no se lo ha dicho. Ya te quedas, si le ha votado dos presupuestos, bueno, no es, puede prorrogar unos presupuestos, es decir, ya le ha votado dos. Y los
tocan,
actuales.
¿Cuándo tocan las elecciones en el País Vasco?
Pues no lo recuerdo, no lo tengo en mente.
Quedan dos años, igual que las gallegas, fueron
puede,
a la vez gallegas.
Puede prorrogar el último y a lo mejor aguantas así, no lo sé,
puede
no tengo ni idea. No he hecho el cálculo,
luego Bildu, pero sí, efectivamente les ha hecho llegar el recado de olvidaros del PP, claro, ya, evidentemente, pero ni por esas.
Bueno, es que esto complica la posición del Partido Nacionalista Vasco en su comunidad. Ya no estoy hablando del ámbito nacional, estoy hablando del ámbito territorial. PNV tiene ahora que hacer frente a esa dificultad y, ojo, que es lo que a mí me lleva a pensar, para mí es el problema mayor, el factor más preocupante de todos, la reacción inmediata de los independentistas, que tienen que hacérselo perdonar ante la CUP. La CUP, antes de ayer, hizo unas declaraciones demoledoras, diciendo, serán unos traidores a la causa de la República aquellos que apoyen esta pantomima de hacer presidente al cómplice del 155. Entonces, claro, ahora tienen que volver allí y justificar lo que han hecho en Madrid.
Lo de hoy lo cambia todo, Luis, lo de hoy lo cambia todo, porque si Sánchez, quiero decir, ha sido presidente con los votos, va a ser presidente del PDeCAT y de Esquerra Republicana, vete tú a saber a medio plazo lo que vamos a ver también en el Parlamento de Cataluña.
Exacto,
con el Partido Socialista de Euskadi.
Lo que nadie da puntada sin hilo.
Es que efectivamente,
hoy,
a ver, y Zeta está deseando volver a ese camino.
Pedro Sánchez ha recordado los grandes momentos entre que el Partido Socialista y Esquerra Republicana han ido juntos y han aprobado juntos temas muy importantes para la sociedad.
Sí,
es decir, que al final.
Sí, pero Miguel Ángel, tú conoces mejor.
No, yo digo que no da puntada sin hilo.
Ya, pero siempre, desde el minuto uno, además, es que yo creo que aquí nadie nos ha engañado. Esquerra estaba dispuesta a apoyar eso y además Esquerra quiere dilatar el proceso, o frenar o ponerle sordina al proceso separatista y no le viene nada mal ahora esta historia. Pero Esquerra y el PDeCAT no son la misma cosa. Es decir, Esquerra puede llegar a acuerdos con el partido
el
Partido Socialista Catalán, pero Puigdemont está en Berlín, tío. Y Torra es decir, y el discurso del PDeCAT no es lo mismo, Y le va a meter al PSC en unos líos del carajo de la vela.
Pero Torra ya se ha distanciado un poquito de Puigdemont, que a toda costa quería dos fugados y dos presos consejeros, y el otro día vimos como ya ha ido a un gobierno limpio, ¿no? Y me dicen, ojo al discurso que va a pronunciar, en el qué discurso tiene importante, como su Torra, como en el círculo ecuestre quiero decir que Torra también puede ir distanciándose de Puigdemont.
Nos hemos olvidado
del
gobierno Torra. ¿Cuándo toma posesión el gobierno Torra?
Este sábado.
Ajá.
Fíjate,
pasa mañana.
Pero es limpio frente a lo que quería Puigdemont, quiero decir.
Bueno, pero quiero decir que será el momento en el que Torra anuncie programáticamente y a ver qué dice Torra. O sea, es que Torra, en el momento en el que diga, señor Sánchez, se equivocará usted muy mucho si piensa que el hecho de que le hayamos apoyado hace que nosotros rebajemos nuestra viva la República, viva la independencia, los presos políticos a la calle, y se va usted a enterar de lo que vale un peine. Y le voy a seguir desafiando como desafía el señor Rajoy. A ver si se atreve usted a ahora a poner en marcha otro 155. Si es que vamos a eso, con
una
seguridad.
Reunión, además, pedirá una reunión a Sánchez.
Bueno, tiene Sánchez, que haber una reunión. Y Sánchez se apresurará a darse. O sea, eso lo tengo.
Sí. El diálogo, no ha hablado más que del diálogo en su discurso.
En fin, tenemos todavía muchas cosas que ver y que escuchar. Así que vamos a agarrar todos para que nadie pueda decir que no está en condiciones de.
Sí, porque además, todo. Luis, tenemos seguramente casi todos nosotros un centro GAES realmente cerca de nuestras casas, porque hay muchísimos centros por toda la geografía española. Los profesionales son los mejores y algo importante: la revisión es gratuita, así que tenéis que dirigiros rápidamente a los centros auditivos GAES. Pidiendo, eso sí, cita antes en un teléfono 902-026-024.
Marta Gómez, quedas despedida.
Buenas noches.
Aunque hoy, fíjate, hoy es el único día después de que hayamos despedido al presidente del gobierno, debería tener indulgencia, pero no la voy a tener. Quedas despedida. Cristina de la Hoz, quedas despedida. Miguel Ángel Leiso, quedas despedida.
Voy a encerrar un restaurante ahora para pasar el trago.
Ahora es un poco tarde, ¿eh?
Bueno, quedan algunos abiertos.
Bueno,
hasta mañana, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.